El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Continuamos con el programa El Hueco en el Muro y esta semana hemos estado abordando el tema de la configuración actual del gobierno de Rodrigo Paz, las políticas, las medidas que está asumiendo desde este periodo de gobierno. Al día de ayer justamente abordábamos esto mediante distintos temas, ¿no? Como hemos decidido hacerlo esta semana. El día de ayer hablábamos precisamente respecto al tema tierras, la propiedad de la tierra, el territorio, qué políticas, qué medidas están tomando en torno al mismo. Estábamos conversando justamente con Stash, ¿no? Un compañero muy querido para nosotros y nosotras en estos espacios. Y el día de hoy hemos decidido acercarnos a esta configuración, a estas políticas, a estas medidas, a través o por medio del tema comunicacional, ¿no? ¿Cómo se está configurando? ¿Qué mensajes están lanzando? ¿Qué sujetos son protagonistas de esta comunicación? ¿Qué medios están empleando? Vuelvo a decir, ¿qué mensaje nos está dando y cómo está intentando posicionarse también en esta sociedad actual, ¿no? Para conversar al respecto, estamos justamente con una compañera también muy querida para estos espacios. Ella es Carol Gainsborg. Pues, Carol, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por cedernos este tiempo para conversar. Pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del trabajo que vienes realizando.
Bueno, un gusto compartir con ustedes, un verdadero placer. Mi nombre es Carol Gainsborg, soy docente, trabajo a nivel escolar y universitario, un tiempo también en análisis político, y mi formación es en filosofía, básicamente, y desde ahí el abordaje a las humanidades, ¿no?
Muchísimas gracias, Carol. Carol, para iniciar la conversa, ¿cómo es que tú percibes que el gobierno actual está trabajando esta su estrategia comunicacional? ¿Qué es lo que ha manifestado a través de la misma? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está transmitiendo desde la imagen que presenta, ¿no? Que ha sustituido ya en todas las plataformas. ¿Cómo se está configurando el manejo de la noticia que emana desde estos espacios? ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero que nada, tal vez es bueno tomar una mirada un poco a distancia, ¿no? No existe comunicación política que no sea ideológica, que no responda a un interés. No hay comunicación política desinteresada. Y venga del partido que venga, venga del gobierno que venga, siempre va a responder justamente a los intereses de quien ostenta el poder, ¿no? Cuando hablamos del gobierno de Paz puntualmente, es evidente que la línea gráfica institucional está haciendo una ruptura ideológica marcada con el gobierno anterior, con el proceso de cambio como tal, y al mismo tiempo que se opone o rompe con este simbolismo, lo hace a partir de una restauración conservadora, ¿no? De elementos conservadores. Se puede ver en situaciones clave como el retorno al Palacio de Gobierno, al Palacio Quemado, ¿no? La sustitución de la Casa Grande. Como rechazo a esta estética de ese proceso de cambio que estuvo declarada también en este ejercicio, ¿no? En este edificio, en este emblema, el juramento con la Biblia y la cruz, Dios, patria, familia, en una especie de consagración, ¿no? De valores conservadores frente a lo que el Estado plurinacional proponía, la presencia de expresidentes que también son parte de un modelo neoliberal al que nuestro presidente se adhiere hoy en una especie de escenario de reconciliación con el pasado, ¿no? Como un intento de plantear este proceso de cambio que el MAS instauró como una situación de excepción, ¿no? Como algo que hay que superar, que hay que trascender. Y enmarcado todo esto en una estética de la meritocracia y la tecnocracia, ¿no? Un gabinete ministerial presentado como hombres de bien en aparente despolitización, gente profesional, académica, con la experiencia suficiente como para salvar al Estado de la crisis extrema, ¿no? en la que se ha vivido. Y esto se soporta en la construcción de un enemigo principal, ¿no? La idea es explotar tres ejes articulados, básicamente. Por un lado, la administración del miedo como el cimiento ideológico, como lo que pega, lo que aglutina el malestar, la disconformidad, de la gente, esa sensación crítica que vivimos en la crisis, el debacle del MAS, ¿no? Un discurso presidencial que apela a una retórica alarmista, a moralizante, catastrófica, que lo que hace es administrar el miedo, y a partir de esa administración del miedo también reconstruye o reconfigura una noción de sentido común, ¿no? Gramsci planteaba que los estados no podían someterse solo con la confrontación, ¿no?, sino con un proceso gradual que estaba sostenido en la noción de hegemonía. Y la hegemonía combina dos aspectos: por un lado, la imposición de la fuerza, la coerción, pero por otro lado, el consentimiento, el cómo gradualmente se va construyendo una noción cultural que se asocia justamente con la verdad y con ese sentido común, cómo se va legitimando un nuevo orden establecido, una nueva jerarquía de valores, y con ello también la posibilidad de una reingeniería hacia ese neoliberalismo al que nos invita a trascender, ¿no?, a transitar. El segundo aspecto es esta construcción moral de un liderazgo. Si tú te fijas, Paz se posiciona como no solo como un administrador del Estado, sino como un restaurador ético. Es rescatar la moral, es rescatar la ética, es casi que se muestra como un cirujano, ¿no?, que está que es experto y que está haciendo un ejercicio cuidadoso, puntilloso, de extraer el tumor de la corrupción del Estado tranca al que se refiere. Y la tercera cosa que utiliza muchísimo él a partir de las redes sociales es esta cercanía, ¿no?, esta comunicación sin edición, que se muestra transparente, acogedora, humanitaria, de calle, ¿no?, del ciudadano al que se supone tenemos que aspirar, y por eso también que gana confianza con la población, ¿no?
Sí, en los discursos también, en el material que se viene compartiendo desde estas instancias o estas plataformas que tú mencionas, y si hacemos como una relación, se podría decir, a los actuales discursos que se entretejen en los actuales gobiernos de este mismo corte, ¿no?, que son ultraconservadores, neoliberales, de derecha, son discursos que supuestamente irrumpen el cotidiano, ¿no?, así como discursos rebeldes que van a acabar con la corrupción, que siempre están como elevados de tono, que ya utilizan vocablos, se podría decir, así como más comunes, por así decirlo, prometiéndose como salvadores, posicionando su imagen también. Esto, ¿a qué responde? Tú ya decías, ¿no?, responde a esto, instauración del miedo también, porque es alguien que va a protegerte de alguna manera con las acciones que tome, pero también este ordenar el desorden, ¿no?, que se ha dejado. ¿Por qué crees que eso también se está asentando también en la sociedad, y por qué está siendo tan acogido actualmente en población joven, por así decirlo?
Bueno, por un lado, no somos una isla, ¿no?, y somos parte de un proceso global. En el mundo entero tienes una caída de la izquierda, tienes una arremetida de una derecha conservadora que apela netamente al miedo como el principal recurso para imponer su propuesta, digamos, su esquema. La urgencia es el argumento básico para justificar el atropello, para justificar la imposición, para justificar la eliminación del proceso de diálogo. Y eso se consolida con la estigmatización de los actores populares, ¿no? Aunque esta derecha también apele a un populismo, al estigmatizar a los actores populares y asociar la idea de masa con la ignorancia, con mafias, con facciones que buscan hacer daño y beneficiarse solamente ellas contra la sociedad en general, ¿no? Explotando valores de seguridad, de preservación, que van consolidando el individualismo, ¿no?, que van consolidando la idea de no hay para todos y tenemos que hacer lo mejor posible para poder subsistir, y para ello tenemos que anular a ese enemigo común que existe. Que es una de las estrategias básicas de la propaganda también, ¿no? Fue lo que a Goebbels le funcionó tan adecuadamente. Él tenía tres principios. El primero era simplificar y un enemigo único, ¿no? Asociar una idea como esta de Estado tranca, como de Estado cloaca, como mafia, etcétera, para individualizar un adversario único que se convierte en el enemigo al que hay que atacar. Gradualmente lo que se va haciendo es un método de contagio, reunir diversos adversarios a los que se les puede poner este elemento común para poder aglutinarlos en una sola cosa. Entonces, si hablamos del Estado cloaca, todo tiene que ser asociado con la putrefacción, con la mugre, con la corrupción, con ideas como esta que se van sumando. Entonces, de pronto el dirigente campesino, el indígena, el de la diversidad sexual, el ecologista, el todo aquel que pueda cuestionar de alguna manera el orden establecido, se va encapsulando, digamos, se va asociando a este único adversario. Y lo otro es el ejercicio de transposición, que es tan efectivo, que es el hecho de convencer a la gente de que la gente es la buena, o sea, la que se asocia con este discurso es la buena, porque ya tienes un enemigo al otro lado. Al suceder esto, lo que hacemos es proyectar todos nuestros errores o todos nuestros defectos para dejar de mirarnos a nosotros mismos y de hacernos responsables, y poder delegar toda la responsabilidad sobre el otro, ¿no? Si tú escuchas a Trump, por ejemplo, en su discurso, o si tú escuchas a Netanyahu, al mismo Putin, hay este ejercicio constante de presentarse como primero mesías, como redentores, salvadores de lo correcto, de los valores tradicionales, de la familia, del bienestar, del derecho a la libertad del sujeto, de la meritocracia, etcétera, frente a un enemigo desastroso, ¿no? Casi inhumano, o por lo menos deshumanizado en lo más posible, ¿no? Esto sumado al manejo de las redes sociales y el hecho de que las redes sociales a través de los algoritmos generan una especie de panales, ¿no? Una especie de cápsulas en las que si alguien te incomoda o te molesta es fácil cancelar. Byung-Chul Han plantea justamente que la sociedad actual es una sociedad que aparenta transparencia, pero que en realidad es muy, muy opaca, porque todos estamos escondidos en tratar de aparentar ser algo para poder ser parte de un grupo válido, digamos, alguien que nosotros respetemos, negando la necesidad o la importancia del otro como una negatividad importante para poder nosotros desarrollarnos. Entonces, si alguien nos incomoda hoy día, pues simplemente lo cancelas, lo eliminas, lo botas, lo que hace que cada día seamos menos reflexivos, ¿no? Cada día seamos menos críticos sobre lo que es verdad, sobre lo que no es verdad, sobre lo que vale, sobre lo que no vale. Entonces, no pasa solo en Bolivia, es una cuestión que está pasando globalmente, que tiene que ver con una polarización que es resultado de una estrategia comunicacional, de un orden de mercado que es el capitalismo, que se vende como la única alternativa posible. Ya decía Mark Fisher, es más fácil para los jóvenes actualmente pensar en el fin del mundo que pensar en el fin del capitalismo, ¿no? Que también sucede aquí, sucede en el país, ante una izquierda desgastada, ante un populismo de izquierdas y de derechas que apela insistentemente a las emociones por encima de las razones.
Carol, te habla Santos de Santa Cruz. ¿En qué medida esta narrativa mediática desde el gobierno ha logrado ser efectiva con respecto a la población en general, a la cual, como tú señalas, se ha intentado descalificar, se esfuerza por descalificar? Sin embargo, el hecho más concreto, que es el decreto 5503, ha tenido que dar un paso atrás. Las organizaciones movilizadas, el pueblo en general, ha rechazado este decreto. ¿En qué medida esa narrativa a la que has hecho referencia a partir de estos elementos ha logrado efectivizarse? Y una segunda consulta quería hacerte, Carol, la vinculada no solamente a la política comunicacional del gobierno, sino también en términos de los medios de comunicación en general, que desde mi perspectiva están operando como también propaganda del gobierno.
En esta última apreciación coincido plenamente. Hay un alineamiento de los medios de comunicación con el gobierno actual, que también responde a intereses privados de capital, ¿no? El Estado probablemente debe ser uno de los principales, ya lo era en la anterior gestión, clientes de los medios de comunicación. El empresariado privado siempre va a estar alineado con el poder. En este caso hay una alianza con mayor fuerza porque puede estar vinculada también a un interés de mercado más próximo, ¿no? Al interés de los propios dueños de los medios de comunicación. También porque tiene que haber un desprendimiento de lo que representó ese otro estado plurinacional previo. Entonces es complejo, pero sí, yo coincido contigo en que los medios de comunicación actuales están siendo eco del sistema, del aparato comunicacional del propio gobierno, ¿no? Lo que te muestran, cómo te lo muestran, la forma en la que se abordan las noticias, justamente la construcción de este monstruo, ¿no? De los movimientos sociales, de la COP, de los maestros, de los mineros, etcétera. El descrédito, curiosamente, además alineado con los gobiernos subnacionales, ¿no? Lo puedes ver hacia el gobierno de Paz, pero también, por ejemplo, hacia Johnny Fernández, en la búsqueda de datos oscuros sobre los dirigentes, como en el caso de los médicos y el no pago, ¿no? De los salarios de vengados, mostrar dirigentes que han vivido de la dirigencia, tratar envenenamiento de pozo o el hombre de paja, ¿no? Discursos falaces que al anular al interlocutor anulan el discurso. Sí, me parece que es bastante, bastante fuerte. En relación a lo que decías al principio, la primera pregunta, tú decías cuánto ha impactado la estrategia comunicacional que el gobierno está utilizando. Yo pienso que en clase media, media alta, ha pegado muy fuerte. La noción de progreso, de desarrollo, de salvar al país, la sensación de la gente casi inmediata de que el momento en que él ha subido se ha estabilizado el país y que la seguridad ha vuelto. Mainstream está muy bien sostenida. Creo que en este caso más bien lo que evidencia es el alejamiento de Paz, la mayoría de votantes que en realidad lo ha puesto donde lo ha puesto, ¿no? Ahí hay un quiebre que se ha dado, que se ha manifestado en justamente los movimientos sociales oponiéndose al decreto. Lo que sí es interesante es que hubo un error de cálculo por parte del gobierno y pensó que tenía mucha más fuerza y que podía imponerse de la forma en la que intentó hacerlo, de forma inconstitucional, de forma velada, detrás del tema de hidrocarburos, introducir cuántos temas de gestión de recursos naturales, de gestión de créditos, etcétera. Ha habido una posibilidad de rejuvenecimiento de los movimientos sociales y de evidencia de la existencia de un tejido social que se calculaba estaba más debilitado, post-MAS, que ha obligado a sentar a la gente en una mesa de diálogo, ¿no? Y lo que también ha devuelto un poder importante a ese sector del que en determinado momento empezó a divorciarse, ¿no? Que es el sector justamente que le dio la votación para estar en el lugar que está. Me parece que es una comunicación bastante efectiva por ese lado. Por otro lado, una comunicación que ante el error también tuvo la capacidad de reaccionar adecuadamente y mostrar al gobierno como un gobierno abierto al diálogo y de inclusión de esa población. Ahora, es igual un equilibrio un poco endeleble, ¿no? Tarde o temprano, el momento en que se divorcie o se separe más de esa masa votante, puede también irse en contra del propio gobierno, pienso.
Carol, hablabas de varios territorios comunicacionales que ahorita, porque no podemos mencionarlos ya como territorios, tal vez, o espacios también comunicacionales que se están disputando, ¿no? Frente a estos, ¿cuáles serían como esos espacios principales de disputa? Pero también con qué narrativas es que estamos disputando y qué estrategias podrían funcionar más allá de todo el tono elevado que actualmente es el que está, se podría decir, teniendo más alcance y llegada, ¿no?
A nivel de territorios, ¿te refieres a los espacios, a los soportes de comunicación?
Así es.
Bueno, redes sociales es un espacio en disputa. Existe una segmentación importante en redes sociales, entonces hay poco diálogo entre los bloques de interés de las personas y por lo mismo la agudización, digamos la profundización de los discursos adquiere mayor calor a medida en que el discurso opuesto se radicaliza. Por un lado tienes, creo que bastante bien logrado, la instauración de la noción de crisis, ¿no? De la emergencia, de estamos mal y estamos podridos, tenemos que salir. Lo que es reconocido por ambas tendencias, que es el fracaso de la hegemonía anterior, ¿no? La caída de la hegemonía anterior y del aparato anterior. Ahorita estás hablando de una hegemonía en transición. Rodrigo Paz todavía no es una hegemonía. Rodrigo Paz todavía no ha logrado volcar el sentido común. Su objetivo es romper con la figura del Estado plurinacional, asociándola, homologándola con la noción de corrupción y de ineficiencia, digamos, ¿no? Las organizaciones sociales como mafias, el ajuste neoliberal como la única salida posible para poder sobrevivir ante lo que nos ha tocado enfrentar después de 20 años de la gestión anterior. En eso creo que ha habido un acierto comunicacional que es bastante fuerte y que en población joven, sobre todo, tiene un eco importante. Este mismo discurso a nivel de medios de comunicación tradicionales, sobre todo la televisión, tiene un soporte muy, muy fuerte. Espacio disidente, así como pueden ser las redes sociales en el circuito que toca, lo es la radio y siempre lo ha sido en Bolivia, que es un medio que se subestima, creo, desde parte del gobierno y que tiene un impacto significativo en la población.
Ahora, lo que sí te decía, y tal vez podríamos hablar un poquito más, es respecto a las narrativas. ¿Con qué narrativas podemos hacer como este frente, se podría decir, o seguirle dando la batalla en este espacio comunicacional de los cuales venimos trabajando también, ¿no? Frente a toda esta narrativa así de, en algunos momentos de odio, de mucha rabia, ¿cómo volvemos a focalizarnos en seguir conversando temas realmente importantes, mirándonos también como parte de los territorios donde se están desarrollando distintas luchas, pero también se están construyendo alternativas?
Bueno, lo primero es, bajo todo criterio, la idea de que la despolitización es una virtud. Esta idea absurda de que los seres humanos no somos políticos y que existe una educación desideologizada y que existe un gobierno desideologizado, como tratando de mostrar que el modelo capitalista neoliberal es la única posibilidad neutra y verdadera de orden social, económico, político y demás, ¿no? No caer en la trampa del manejo del lenguaje tecnocrático, no caer en la trampa de la repetición de palabras que apelan justamente al miedo. Si construimos un discurso que desarme el otro discurso en vez de generar un otro discurso de odio que apele a los mismos recursos, quizás podemos apuntar a una formación de una sociedad más crítica. Uno de los errores principales en los conflictos o en las disputas ideológicas es crear justamente discursos de oposición que tarde o temprano terminan en la deshumanización del oponente, convirtiéndolo en un enemigo y rompiendo con toda posibilidad de diálogo y atentando así también con la estructura democrática. Si apuntamos a tratar de hacer metaanálisis, a tratar de comprender cómo funcionan los procesos, cómo se construye un discurso, si más bien se proponen espacios eso, de deconstrucción discursiva para mostrar lo falaz de las propuestas, lo insuficientes de las propuestas para poder atender la realidad que nos representa, esta idea de lo social como un obstáculo, como que lo comunitario es un problema, como que lo que es de todos es de nadie y se destruye, como que el Estado lo único que busca es esquilmar tus recursos y atentar contra tu individualidad y tu libertad, la idea esa de la sociedad como suma de individuos consumidores más allá de lo comunitario, que es uno de los principales argumentos utilizados. Tratar de romper con esta lógica que ha sido histórica en el país, que es destruir todo lo anterior y partir de foja cero, ¿no ve? Así como que nada de lo anterior sirve, que no es cierto, rescatando probablemente esos elementos que sí valgan. Hacer programas como el que tú estás haciendo en esto, ustedes están haciendo en este momento, que lo que permiten es eso, desenmarañar para poder comprender mejor y al mismo tiempo poder articular mejor la posición que uno tiene, el pensamiento que uno construye, y fortalecer de esta manera el diálogo y con él la democracia, que es sumamente necesario. Lo menos que hacemos en Bolivia y en el mundo hoy es dialogar. En esta exacerbación de los egos y de las subjetividades como lo único posible, ¿no? Yo apuesto por la educación, yo apuesto por este otro ejercicio, que no es confrontacional, sino más bien que apunta a un consenso. Las necesidades son reales, tenemos que organizarnos para poder sobrevivir y es importante que aprendamos a escucharnos para esto y en lo posible no hacerlo en la exacerbación del odio, de la violencia y del miedo como los recursos fundamentales para actuar, ¿no? Para conseguir lo que se quiere. Puede ser un poco ingenuo, pero creo que es importante.
Carol, muchísimas gracias por el tiempo. Pues vamos a volvernos a encontrar más adelante seguramente para seguir conversando. Aquí me quedaron como algunas pequeñas preguntas que quisiera plantearte también respecto, por ejemplo, ahora se habla mucho acerca de la radicalidad, ¿no? Y también desde estos espacios más alternativos estamos hablando mucho de retomar nuestra radicalidad. Creo que ahí también hay una conversa pendiente, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por esa radicalidad? ¿Cómo la seguimos trabajando? ¿Cómo la seguimos resignificando, ¿no? Y cómo la venimos habitando. Un gran abrazo, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si quieres decir algo más, Carol, ahí, tal vez lanzar como desafíos a las personas que nos están escuchando. Ya lanzabas algunos en esta tu última intervención. Pues aquí el micrófono es tuyo, Carol.
Haciendo lo que acabas de hacer tú. No recuerdo si usé el término radical, pero quizás sí. Cuestionarlo como lo acabas de hacer y habilitando la posibilidad de la duda, de una cosa es el cambio de raíz y otra cosa es el cambio extremista, ¿no? Ese es el camino, justamente. No dar por sentado nada y preguntar, cuestionar.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.